hoy con ustedes un largometraje de Desinformativo.
A ver, que tenemos que contar muchas cosas.
Bueno, yo tengo dentro de la escuela a la que sabéis que pertenezco, del periodismo de investigación, tengo que desvelar un secreto, una cosa ya.
A ver.
Vamos nota.
Además, yo creo que para los pactos de gobierno de la región de Murcia deberían de tenerlo en cuenta.
A ver, ¿qué?
Creemos que somos únicos en el mundo de tener una autovía del Bancal.
Y no.
Creemos que somos, que eso no ocurre, eso no pasa en ninguna parte del mundo, eso no pasa en España, eso en Europa es imposible, en el mundo no puede ser. Pues sí.
Pero ellos no le llamarán del Bancal.
Ah, pero cada uno lo adapta a su lugar, a su entorno y a su naturaleza.
A ver, ¿cómo se llama?
La naturaleza es sabia y, si se me permite una metáfora, vegetariana. Pero eso lo seguiremos otro día hablando.
A ver, cuenta.
En Córdoba.
¿Cómo le llaman en Córdoba?
Ayer, Diario de Córdoba, la autovía del olivar.
¿A ver?
Claro, está en todo lo suyo.
Claro.
¿Pero por qué? Porque le pasa lo mismo, se quedó a media y termina en un olivar.
En un olivar, claro.
La autovía del olivar la tenemos en Córdoba. Y entonces resulta que ahora, como están ya con su gobierno autónomo, ya poniéndose en marcha y asumiendo proyectos y dando, otorgando presupuestos, pues ahora hay un proyecto para la autovía del olivar.
Se les ha venido el presupuesto encima.
Ay. Dice, respecto a proyectos parados, dependientes de la Consejería de Fomento, el delegado del gobierno ha señalado que tanto la autovía del olivar como la ronda norte de la capital cordobesa no tienen una partida específica, pero se van a reformular los proyectos y a estudiar vías de financiación y costes. A la cosa por buen camino,
¿no?
¿Eh?
No sé.
Entonces, bueno, pero si es el delegado del gobierno, entonces es presupuesto nacional.
Pues ahí están entre todos pactando
y diciendo, mío no es, tuyo tampoco.
El presupuesto de 220 millones para 4 kilómetros de la ronda norte es de difícil ejecución.
Y un poquito
asegurado,
caro.
Ha asegurado Repullo, que es como se llama este señor.
¡Repullo!
No, ha sido yo.
A ver, ¿cómo se llama?
Yo, Repullo.
¡Ay, Repullo!
Repullo.
¡Qué pobre! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Qué infancia!
¡Pobre, madre mía!
El colegio de Hugues es tremendo.
¡Madre mía!
¡Qué infancia!
Con las cosas que rima y todo.
No haber sido con discípulos suyos, con los regueros tan divertidos. Bueno, el caso es que el señor delegado ha subrayado, a partir de ahora diré el señor delegado.
Ay, no, Repullo, por favor.
Ha subrayado que lo que vamos a hacer en 2019 es actualizar los proyectos que hemos heredado sin terminar y desactualizados para poder licitar. Repullo, para ponerte a ti contenta, ha puesto en valor la inversión en rehabilitación de vivienda con no sé cuánto, la construcción del molino de los Montoro en Priego de Córdoba con más de 1 millón y la variante de Lucena que enlazará la autovía del Olivar con Rute, con 1,5 millones de euros.
Vale, pero entonces le llaman del olivar por eso, ¿no? Porque acaba en un olivo.
La autovía del olivar que la tienen sin terminar.
Ay, la tienen ahí.
La del Bancal.
Como la del Bancal. Bueno, oye,
¿esto salías para hacer al niño versor? En Córdoba, autovía del olivar, en Murcia, autovía del Bancal. Y eso daba para hacer un juego ahí.
Pues la verdad que sí. Y oye, y lo mismo en La Mancha hay alguna con girasoles, ¿no? Allá hay mucho girasol en La Mancha.
Sí.
Habrá que investigarlo. Bueno, yo te quiero hablar de Canarias. ¿Habéis oído hablar alguna vez de los aborígenes de Canarias?
¿Los aborígenes?
Los que había antes de que llegáramos los de aquí, de la península, digo yo, vaya.
Guanches.
No, vamos, yo no llegué ni mis antepasados tampoco. Pero
guanches, sí.
Que Canarias no es por los pájaros canaritos, sino que era por perros.
Bueno, el caso...
Era una isla de canes y por eso se llama Canarias.
Pero el caso es que había unos aborígenes que eran los guanches, ¿no? Y nunca se ha sabido muy bien de dónde venían. Entonces hay mucho mito con eso y había quien pensaba que venían incluso de los celtas y de los vikingos y que eran altos, rubios y de ojos azules. Ya llega una señora de la laguna... Ha hecho una investigación genética y ha dicho, mira, que no. O sea, que os quitéis la ilusión.
Eran todos muy morenitos.
No.
Que los guiris llegaron después, pero no antes.
Los guiris después. El caso es que vienen de un pueblo que viene de África, del norte de África, vamos, los mismos que nos invadieron a nosotros también allí, y que se llamaban Amazigh o Imaziguen en plural. No sé de dónde viene, pero bueno, que son de procedencia prácticamente bereber, de la zona norte de África, hace más de 3.000 años, y que son los mismos morenicos que invadieron el resto de la península. Que no se hagan ilusiones, que no.
Los mimicos.
Los mimicos. Así que ese mito de que venían de un pueblo casi vikingo, altos, rubios, con ojos azules, va a ser que no.
Se hacen ilusiones enseguida por unas cosas que no tienen ni mucho menos.
Va a ser
bueno,
que no.
Ahora vamos a ver. El asunto es que estamos en verano.
Sí.
Que hay que lavarse,
sí.
Que hay que ducharse, que hay que bañarse, que hay que pasar el agua.
Incluso
que hay...
echarse desodorante.
Exactamente, y un poquito de colonia, que no viene mal. Después de lavarse bien, no ponerse la colonia
no en sustitución.
Y decir, y me he pasado como el gato con la lengua. No. Entonces, esto es, son errores que cometemos en la higiene personal.
A ver.
Entonces, esto es importante. Los dermatólogos recomiendan ducharse en lugar de bañarse, para empezar. Uh-huh. Y la higiene personal, una de nuestras actividades diarias, que al ser cotidiana, hacemos de manera casi automática. Eso es verdad.
Hay veces que nos duchamos automáticamente. No nos fijamos.
Conviene dedicar unos minutos a leer consejos de expertos que, además de tener una piel limpia y sana, evita problemas como la dermatitis atópica.
Manual de instrucciones para ducharse.
Eso. Vamos a ver. Opta por la ducha, huye del baño. Vale, el profesor Eduardo López Bram, jefe de servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, catedrático de la Universidad Complutense. Ya,
una autoridad.
Tipo, eso es. Dice, ducharnos una vez al día. Para eso no hace falta ser catedrático. Debe ser con agua tibia o templada. Ajá. Huyendo de baños, sobre todo si son excesivamente largos, y de agua caliente, porque se reseca nuestra piel. Vale. Estar metido en el agua mucho tiempo, al final sí, lo que hace es que reseca la piel.
Claro.
Esas duchas deben ser cortas y de no más de 10 minutos. Además, el planeta lo agradece, porque sí, hay veces que se meten los zagales y no hay manera, hay que darle en la pared. Nene, que ya lleva mucho con la ducha. Bueno, limita el jabón a las zonas olorosas.
Ay, mira, qué bonito lo ha dicho.
Debemos tener alguna precaución básica. Los jabones que usemos deben ser suaves y neutros. Ajá. Debemos evitar en la medida de lo posible jabones con perfumes que podrían provocar alergias. Y si utilizar jabones con aceites. En caso de piel seca, restringiremos el uso del jabón a las zonas olorosas. ¿Hace falta que las diga?
No, pero queda
pues,
muy bonito.
Él lo explica. Axilas, zona genital y plantas del pie.
Totalmente, las zonas olorosas.
Esas son las zonas olorosas. Vale. Si por alguna circunstancia nos debiéramos duchar más de una vez al día, dice el profesor, esta segunda ducha podría ser sin jabón o con el mismo jabón suave y neutro de la primera. Tras la ducha, podemos aplicar una loción hidratante a nuestro cuerpo, también de composición neutra. Va bien el profesor.
Sí,
va bien.
Sí, va bien, va bien.
Es lo que hacemos nosotros habitualmente.
Juntos, lo hacemos todas las mañanas. Lo hacemos aquí todas las mañanas. Al terminar el programa, como salimos estresados, nos pegamos una ducha aquí. Bueno, no lo explico yo a ustedes, porque hay veces que de ahí sale parte del guión del día siguiente. Bueno, jabón sin perfume para las zonas íntimas, que luego hay alguno que no sabe dónde está. Dice el señor jefe de servicio de dermatología que no es necesario aplicar jabones especiales para las zonas íntimas, siempre y cuando el jabón aplicado sea suave, neutro, pero que quizá en esa zona debemos asegurarnos que no contiene perfumes.
Vale.
Esponja, ¿sí o no?
Eso ya cada uno, ¿no?
Él lo tiene muy claro. Al ducharnos podemos aplicar el jabón con la mano o ayudados de una esponja, siempre y cuando no realicemos demasiada fricción con ella. Que haya alguno que se despelleja. Lo del despelleje es yo mío, no es del catedrático, ¿eh? Vamos a no confundir. Una esponja que sea blanda y nunca áspera para evitar irritación de la piel que produce con
la exfoliación. La esponja es un poco, no sé.
¿Exfoliación, has dicho?
Con la exfoliación. Y estamos hablando de cosas buenas. No vamos a estar con lo de la exfoliación. Hay alguno que dice, eso era antes. No, no hablamos de eso. Para quien use esponja, dice el doctor,
a ver,
cambiarla con relativa frecuencia. No estar con el estropajo.
Y no compartirla.
Que me lleves la mili todavía así.
No compartirlo.
El catedrático aconseja ser consciente de que la esponja debe estar en buen estado y limpia. Si usamos manopla, podremos lavarla en la lavadora con mayor o menor frecuencia, siempre que la mantengamos limpia. Mm. Y luego, para terminar, sécate a fondo antes de vestirte. No vayamos a salir ahí.
Entre los deditos de los pies, muy importante.
Dice el señor jefe de servicio, la importancia de aplicar un secado completo y suave a nuestra piel, evitando colocarnos la ropa con el cuerpo húmedo, con especial cuidado en los pies.
Ah, visto, los deditos de los pies.
Claro, secarnos bien son muy malos.
Es una parte importante de la ducha que muchas veces olvidamos por prisas o desconocimiento, pero es vital para completar nuestra higiene diaria.
Muy bien.
Hasta ahí llega la conclusión.
Bueno, yo he visto dos titulares hoy que me han llamado la atención.
Pero tiene que ser rápido, ¿sí?
Sí, dice, un hombre sufre un accidente que le provoca una erección de 9 días.
Vamos a ver, ¿qué tipo de accidente ese que me tiro de cabeza?
A ver, pues se dio un golpe en Sálvase a la Parte, se bloqueó algo que hizo que tuviera esto. Pero ¿sabes lo que me ha hecho mucha gracia? Que te lo mide en escala. Dice una erección de grado 4.
¿De grado 4?
Dice que es la más alta de la escala. Y entonces me ha dicho, o sea, hay una escala.
Hay una escala.
Como lo de la escala de Richter de los terremotos. Hay una escala para medir
eso. La que llega hasta el grado 4.
Sí.
Ese es el máximo.
¿Eso será lo de Leticia Sabater?
No lo sé.
Eso
es otra cosa. Leticia Sabater es otra cosa. Vale. Bueno, pues eso, que el pobre tico estuvo con una erección de 9 días.
Pobre.
De grado 4.
De grado 4.
Pobre hijo.
Qué
hasta
juventud.
Que han descubierto eso, que era un hematoma que tenía ahí complicado.
Pobre,
y luego
pobre.
Otro titular. Detenido 17 camellos de un clan portugués por vender falsa cocaína a los hinchas ingleses en las plazas de Sol y en la Plaza Mayor.
Ay, parece? Que con estas borrachicos tienen bastante.
Exactamente.
No necesitaban.
Que no pasa nada.
Bueno, y el último cotilleo. Mireia Belmonte, que ha publicado que tiene novio.
Es verdad, sí.
Tiene un ex concursante de Operación Triunfo 2009, se llama Ángel Capel. Él va a pasar este verano trabajando en Por Aventura. Y ella en el Campeonato del Mundo de Natación.
Bueno,
así
bueno.
Que ya sabes que la alumna de la UCAM,
¿sí?
Pues que tiene un novio. Aspirantes.
Han hecho ya
aspirantes.
Oficial lo han hecho.
Eso, lo han hecho ya en la cuenta de Instagram, sí. Han puesto su foto y ahí están diciéndose frases de esa de a ti por ser incondicionalmente el camino a nuevos pasos.
Cursiladas.
Le ha faltado por decir, cuelga tú, no tú primero. Calla, tonta, tú primero. Ah, bueno, venga, cuelga tú.
Yo también.
Que llegue el informativo. Venga,
Mariano, cuelga.
Venga, Mariano.